partes del mundo.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Los venezolanos se merecen una vida mejor y libre de miedo, afirma el informe de Michelle Bachelet. Entre tanto, se reanudan las protestas en las calles de Venezuela en el aniversario de la independencia del país. Cerca de 1.500 detenciones arbitrarias por razones políticas en Cuba en los primeros 6 meses del año. Y se incrementa la represión contra miembros del UNPACU. En Puerto Padre, el presidente del gobierno local amenaza a un cuentapropista expropiado. Continúa, entre tanto, la campaña en las redes sociales para que Etexa baje las tarifas de Internet. Y aquí en Estados Unidos, el presidente Trump reafirma en su discurso por el 4 de julio que Estados Unidos nunca será un país socialista.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenas tardes, son las 12:01. Estamos comenzando Radio Martí Noticias al mediodía. Con el acontecer de Cuba, sobre todo con el acontecer de Venezuela tras el informe de Bachelet, el ambiente está muy candente allí, y el resto del mundo. En el control de audio, Danilo Fuentes Cortés. La producción es de Iván López Muñiz. En la sala de redacción, Pedro Corzo e Ivette Pacheco, y aquí ante el micrófono, Eduardo Luján, y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Comenzamos. Estamos pendientes de la comunicación con Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal en Caracas, para conocer detalles de cómo está la situación en Venezuela tras darse a conocer en el día de ayer los detalles del informe de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, sobre la crisis en ese país. Mientras tanto, hemos conocido que Manuel Christopher Figuera, ex jefe de los servicios secretos del régimen de Venezuela, dijo a la agencia Prensa Asociada que el presidente Nicolás Maduro le había dado la orden de arrestar a la madre del presidente interino Juan Guaidó.
Figuera, quien se fue de Venezuela a finales de abril, dijo que le respondió a Maduro que Norca Márquez, la madre de Guaidó, estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer.
Fue en ese momento cuando Maduro sugirió arrestar a Roberto Marrero, el jefe de gabinete de Guaidó. Figuera dijo a Prensa Asociada que le preguntó a Maduro cómo debía meter preso a Marrero. La respuesta fue simple. Maduro le sugirió que le sembrara armas.
Así se hizo, declaró el ex jefe del SEBIN. Se hizo un equipo multidisciplinario. Se sembraron las armas y desde la dirección del SEBIN se hizo la detención.
Y desde el pasado mes de marzo, Marrero está en la cárcel acusado de encabezar una célula terrorista dedicada a perpetrar asesinatos. Son ahora las 12:03. Seguimos tratando de hacer contacto con nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo. No solo para conocer reacciones a lo que publicó el informe de Bachelet, sino también porque para hoy estaba convocada la población a manifestarse en contra del régimen de Nicolás Maduro. Por cierto, la noticia del informe de Michelle Bachelet sobre la crisis allí en Venezuela está en primera plana alrededor del mundo, pero en Cuba no es un tema conveniente para el régimen. Así lo manifestó a Radio Martí Manuel Cuesta Morúa, activista de los derechos humanos que reside en La Habana.
gobierno cubano le resultaría algo complicado criticar un informe de derechos humanos sobre Venezuela hecho por bajo el mandato de Michelle Bachelet. Michelle Bachelet históricamente ha estado muy cercana al gobierno cubano, comparten por lo pronto los marcos de la ideología, aunque no es el mismo contenido, sobre todo como se ha entendido en América Latina, y hay una fuerte relación histórica entre el partido del cual proviene Michelle Bachelet y el gobierno cubano. Yo creo que eso le haría bastante difícil o complicado hacer una crítica de esa naturaleza cuando sobre todo Nicolás Maduro la ha ayudado, bien fundamentada, sólidamente argumentada, y al mismo tiempo con una descripción puntual de casos que no pueden ser negados, ¿no? Yo creo que probablemente sí harían algo, porque está claro que el gobierno cubano es más aliado de Maduro de lo que puede ser de Bachelet, pero hasta ahora no ha habido ningún reflejo en la prensa.
Palabras de Manuel Cuesta Morúa, activista opositor residente en La Habana, quien opinaba sobre la noticia del informe de Michelle Bachelet, algo que de momento está siendo omitido por la prensa oficial en Cuba. Pero lo que no omitimos es más información que nos llega directamente desde Caracas, Venezuela, con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo. Buenas tardes, Aymara.
Es un gusto conversar con ustedes a esta hora y un saludo también para la audiencia. Estamos justo en este momento en las inmediaciones de la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, sitio de partida de la concentración convocada este 5 de julio por Maduro, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, quien por cierto más temprano le fue impedido el acceso al salón elíptico de la Asamblea del Palacio Federal Legislativo, donde hay que recordar que sesiona la Asamblea Nacional y la ilegítima Asamblea Constituyente. Le fue pedido el paso para el acto protocolar de los 208 años de la independencia de Venezuela, sitio que además estuvo tomado por la ilegítima Constituyente, donde el orador de orden fue un militar, el almirante Remigio Ceballos Michazo, comandante del jefe del Comando Estratégico Operacional. Pues aquí en Caracas existe total expectativa en cuanto a lo que será esta movilización hacia la Dirección General de Contrainteligencia Militar, a pesar de que los accesos han sido bloqueados por efectivos policiales desde muy temprano. Y las reacciones que hemos podido recoger hasta esta hora son de total expectativa, por un lado en cuanto a lo que será la reacción el régimen de Nicolás Maduro, desde acata o no las 24 recomendaciones que hizo Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, en este informe. Y por otro lado, pues también las diversas organizaciones no gubernamentales con las que hemos conversado celebran en lo que ha sido la conclusión de este informe, a pesar de que ha sido cuestionado por el régimen de Nicolás Maduro. Todavía queda esperar lo que será el desarrollo de esta concentración, porque hay que recordar que en el pasado reciente las últimas concentraciones no se han podido movilizar por la disposición de los efectivos policiales y militares para que esto no ocurra.
De momento hemos conocido, Aymara, que el régimen, por supuesto, rechaza el informe de Bachelet, pero al mismo tiempo ha decidido poner en libertad a unas 22 personas. ¿Qué puedes decirnos al respecto?
Bueno, Rafael, hay que corregir que no es una libertad. Específicamente se trata de la jueza María Lourdes Afiuni y del editor de medios, Claudio Jatar, a quienes en cada uno de los casos no fue notificado de forma verbal que hay una medida sustitutiva, una medida cautelar sustitutiva, es decir, que ya no quedan presos en sus casas, sino que ahora gozan de libertad condicional y deben presentarse semanalmente ante el tribunal. Esto no significa una libertad plena, sino una libertad condicional. Asimismo sucede con otros 20 estudiantes que van ahora a gozar de una medida sustitutiva de libertad condicional, pero todavía existe una causa en su contra por parte del Estado venezolano.
Bueno, muy buena tu aclaración, Aymara, y estaremos, por supuesto, en contacto en el resto del día, en las próximas horas, para conocer detalles acerca de esta convocatoria por parte de la oposición a manifestarse en las calles en contra del régimen de Nicolás Maduro y, por supuesto, a favor de un informe tan contundente como el de Michelle Bachelet. Son las 12:09, ahora seguimos con información que tiene que ver con Cuba.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, denunció que en el primer semestre de 2019 se produjeron al menos 1.468 detenciones arbitrarias en Cuba.
De esos meses, febrero fue el peor periodo, con 405 arrestos debido a la represión ejercida contra miembros de la disidencia que promovieron el no en el referendo convocado por el gobierno para aprobar la nueva constitución.
Las provincias más afectadas fueron La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba.
Alejandro González Arraga, que es uno de los ejecutivos del observatorio, expresó que Cuba sigue siendo el peor país posicionado del hemisferio en temas de derechos y libertades.
Ese criterio es respaldado por instituciones como Freedom House, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras.
Hablando de represión, en los últimos días al menos 5 opositores que integran la Unión Patriótica de Cuba han sido detenidos. Esto ha ocurrido en Santiago de Cuba, según nos dice la activista Caterine Mojena.
Fueron detenidos 4 activistas de la Unión Patriótica de Cuba y también promotores de Cuba Decide: Yeroslandi Calderín Alvarado, Giordani Muñoz Guerrero, Daineris Moya y Roilán Álvarez Rensoler. Este último había sido detenido ya hace 3 días y golpeado, tiene incluso una fractura en un dedo. Ellos estaban en la sede de la Unión Patriótica de Cuba y ya se dirigían hacia su municipio, Palma Soriano, y fueron detenidos en la vía pública, montados en un auto de patrulla y conducidos a la primera unidad policial de acá de Santiago, llamada Micro 9. Fueron liberados en la madrugada y a todos le robaron sus teléfonos móviles. Y hoy en la mañana recibimos la noticia que fueron detenidos 2 activistas más al salir de su vivienda, Leonardo Riveri Gascón y Ernesto Riveri Gascón. No tenemos noticias de ellos hasta el momento, solo sabemos que fueron detenidos.
El opositor Ovidio Martín Castellanos, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue liberado en la noche del miércoles, pero antes fue multado y amenazado con ir a prisión si no abandona el país. La información la ofreció a Radio Martí José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU.
Lo liberaron en la noche con 1.000 pesos de multa y con la repetida amenaza de que en 15 días lo van a encarcelar. Esto tiene que ver con la venganza del régimen y de su policía política contra los coordinadores y activistas que más destacan en la lucha a favor de la libertad, de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Ovidio es miembro de la Dirección Nacional de UNPACU. Ovidio fue llevado a prisión acusado de un falso delito de atentado. Pasó 9 meses en prisión, lo liberaron y le dijeron que la liberación era con un solo fin, que se fuera del país lo antes posible. Ovidio se niega a irse del país y la policía política le manda repetido un mensaje toda la semana con activistas que son detenidos de que Ovidio, si no te vas, vas de nuevo a prisión y te vamos a procesar por el delito de atentado. Le dieron 15 días para que él pensase qué iba a hacer, porque si no lo iban a encarcelar, así le dijeron. A él le han insinuado anteriormente que ellos se encargarían de los gastos. Es decir, tú lo que tienes es que irte, nosotros nos encargamos de tu salida. Estamos denunciando el incremento de estas expatriaciones forzosas.
Eran palabras de el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer. Entre tanto, hemos conocido que en Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas, el presidente del gobierno local le está haciendo la vida imposible a un cuentapropista que va a ser desalojado de su casa. Esa es la principal amenaza, y de ello nos habla Tomás Cardoso.
Este miércoles, un cuentapropista de Puerto Padre, Las Tunas, quien está a la espera de la revisión de su caso por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Cuba, fue informado por el presidente del gobierno del municipio, Roberto Cabrera Sao, que será desalojado de su vivienda, informa Nibardo Hernández Cutiño.
Fui al gobierno para conversar con el presidente del gobierno. Me manifestó que no, que iba para San Ramón, que ahí se iban a reunir con su administración, que era una ley ya, que nos iban a sacar de aquí de la vivienda y que si no salíamos, venía la policía y nos sacaba. Entonces yo le dije que en estos casos, que estábamos esperando la respuesta del Tribunal Supremo, que la directora municipal de aquí de Puerto Padre nos comunicó a mi esposa y a mí que ellos no iban a actuar hasta que no llegara la respuesta del Tribunal Supremo. Porque nosotros tenemos fe de que va a venir bien, porque tenemos pruebas suficientes de que fue un delito inventado, fabricado por mi niño.
Nibardo decidió repatriarse a Cuba desde Estados Unidos y vive junto junto a su esposa en la planta baja de la propiedad de su suegra, que ampliaron legalmente luego de pedir 100 mil pesos al Banco Popular de Ahorro para poner en marcha la Paladar La Cascada. Y posteriormente, en un turbio proceso judicial y con el propósito de darle la casa a un funcionario del gobierno, según Hernández Cutiño, sus bienes y la casa fueron confiscados bajo cargos de proxenetismo y tráfico de personas en contra de su suegra. Y se les ordenó que tienen que abandonar la casa en la sentencia número 208 del 2017 del Tribunal Provincial de Las Tunas.
El presidente del gobierno, el día 14 de febrero, hicieron un documento y lo enviaron para Las Tunas por la situación que presentamos, que se debe de dejar en arrendamiento. Entonces, de momento, ese hombre me dice todo lo contrario. Yo llamo a la fiscalía, hablo con la fiscal Yadira, y me dijo que no, que ellos no se metían en eso. Eso era decisión del gobierno. El Tribunal Supremo sí tiene todas las pruebas suficientes. Las tiene, porque yo personalmente se las llevé. Porque aquí en Puerto Padre no quisieron aceptar los testigos ni quisieron aceptar pruebas de nada.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Continúan las exigencias para que la empresa de telecomunicaciones Etexa baje los precios de Internet. El servicio de Internet por datos móviles es un desastre, según Vladimir Turró, quien ejerce el periodismo independiente en la capital cubana.
Yo pienso que los precios están excesivamente altos, de hecho, ¿no? Y el servicio cada vez va de mal en peor. El servicio ahora mismo de Internet por datos móviles es un desastre. Ahora mismo yo no puedo prácticamente casi ni bajar un correo. Incluso estoy horas tratando de bajar un correo o tratando de que alguien me responda un mensaje que le envíe por WhatsApp. Es decir, que el servicio está extremadamente malo. Y entonces pagar un servicio caro que está extremadamente malo creo que es abusivo. Además de que los salarios en Cuba, de hecho, no alcanzan. Es decir, un cubano da bien, un cubano trabajador no prácticamente no tiene acceso ni al paquete más pequeño que cuesta 7 CUC. Es decir, que si adquiere Internet prácticamente o no se baña, o no se viste, o no come.
Con 12:16, el pronóstico del tiempo, ya lo tenemos con Lázaro Domínguez. Buenas tardes, Lázaro.
Buenas tardes, Rafael. Saluda a Eduardo, también a Iván y a Danilo y a los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, tú conoces esta historia ya desde la mañana. Es que hay una fuerte onda tropical que estuvo afectando con chubascos y tormentas eléctricas el arco de las Antillas Menores, pero que se está moviendo ahora sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes, donde está lloviendo fuerte. Esta onda tropical, Rafael, alcanzará la Española esta noche y saldrá en la madrugada del sábado a las aguas del paso de los vientos rumbo a las provincias orientales cubanas, iniciando entonces un rápido movimiento al oeste para alcanzar la región occidental de Cuba y Centroamérica en la tarde del domingo. Vamos al pronóstico para Cuba. Esta tarde, parcialmente nublado, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes cerca de la costa sur. Las provincias orientales comenzarán a ser afectadas por la onda tropical a partir de la mañana del sábado, con chubascos y tormentas eléctricas que se irán moviendo al oeste hacia en la mañana del domingo. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius, las mínimas para mañana sábado entre los 24 y los 27. Los vientos variables débiles, habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
A las 12:18, seguimos en el camino de la información. Ayer, 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, hubo el discurso habitual del presidente de la nación. Pero algunos señalan que realmente el presidente Donald Trump está usando su rechazo al socialismo como una parte clave de sus mensajes. Y todo esto porque se señala que las campañas rumbo a los comicios del año que viene se están intensificando. Vamos a conocer opiniones con Jorge Agobián.
Quizás usted ha escuchado esto en los últimos meses.
Nunca seremos un país socialista.
La campaña de reelección del presidente Donald Trump se ha afincado en este tema. La relación entre socialismo y algunos países de Latinoamérica también ha sido una constante. Trump señala a sus contrincantes demócratas de querer importar ideas socialistas de esos países a Estados Unidos. El más criticado es el senador Bernie Sanders, quien defiende la teoría del socialismo democrático o socialdemocracia.
Para mí lo que significa el socialismo democrático es hacer lo que muchos países en Europa y Escandinavia están haciendo,
que es brindar atención médica a todas las personas como un derecho, sin deducibles, sin copagos. Eso es el socialismo democrático para mí.
Un reciente estudio realizado por el Instituto de Investigación Pew encontró que los republicanos expresan una opinión intensamente negativa sobre el socialismo y altamente positiva sobre el capitalismo. En contraste, la mayoría de los demócratas ven los dos términos desde una perspectiva más positiva. La base republicana se inserta en la retórica de Trump, pero el Partido Demócrata se dedica a deslindarse de esa idea, asegura Leopoldo Martínez, uno de sus miembros.
Nada tienen que ver con esta manipulación de que se pretenden importar o traer aquí ideas fracasadas y absurdas y anacrónicas como las que se han aplicado en Venezuela, en Cuba o en Nicaragua.
Según el experto Daniel Ronde, esta batalla ideológica de los dos partidos para convencer a sus bases está enfocada en estados clave.
Absolutamente. En un lugar como Florida, donde hay un gran número de inmigrantes venezolanos y cubanos, ellos entienden exactamente qué es el socialismo y ellos lo odian.
Pero el mensaje recorre todo el país cada vez que Trump lo menciona, incluso desde el exterior. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
California se vio sacudida por un sismo el jueves de magnitud 6.4, el más poderoso que afecta a ese estado de la costa oeste de Estados Unidos desde 1999. Que no dejó víctimas, aunque sí algunos años, según los primeros balances, de acuerdo al informe de a la agencia francesa de prensa.
California vivió el jueves el sismo más fuerte de la región en 20 años. El movimiento de magnitud 6.4 no dejó víctimas, pero sí algunos daños, como incendios o edificios agrietados, según los primeros balances. El epicentro se ubicó a 10.7 kilómetros de profundidad cerca de Searce Valley, 240 kilómetros al noreste de Los Ángeles. El Servicio Geológico de Estados Unidos advirtió de posibles réplicas. Uno siempre debe estar preparado para uno grande. Eso no lo hace menos probable. Hay probabilidades de 20 en una de que esta locación tenga un sismo incluso más grande en los próximos días y que no hayamos visto aún el sismo más fuerte de la secuencia. Es seguro que esta área va a ser sacudida mucho hoy, y algunas réplicas probablemente excederán la magnitud 5, lo que significa que se volverán dañinas. El presidente Donald Trump dijo en Twitter que había sido informado en detalle del sismo y que todo parece estar bajo control. Según testigos, el terremoto también se sintió en Las Vegas, en el vecino estado de Nevada.
El jefe en funciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha ordenado una investigación sobre un reporte de que agentes de la patrulla fronteriza han publicado comentarios ofensivos en contra de inmigrantes y también legisladores. Esto lo hicieron en Facebook. Tony Cano nos dice más desde Washington.
La medida fue anunciada en medio de las crecientes críticas a la forma en que el gobierno del presidente Trump ha manejado la crisis humanitaria en la frontera con México y de las advertencias sobre las condiciones peligrosas de los centros de detención de migrantes. Reportes indicaron esta semana actividad preocupante e inexcusable en redes sociales, que presuntamente incluye actividades de personal de la patrulla fronteriza, dijo Kevin McLennan, secretario interino de Seguridad Nacional, en su cuenta de Twitter. Estas declaraciones son completamente inaceptables, agregó. Afirmó que cualquier empleado que se descubra que haya comprometido la confianza del público en nuestra ejecución de la ley será considerado responsable. Las publicaciones en Facebook, reveladas inicialmente en un sitio web de noticias, incluyen bromas sobre las muertes de inmigrantes y comentarios sexuales explícitos referidos a la representante Alexandria Ocasio-Cortez, una demócrata que criticó las instalaciones de detención de indocumentados después de visitar un centro esta semana. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La decisión de la empresa Facebook de emitir una moneda virtual sigue generando opiniones muy diversas. Desde New York, el informe con más detalles con Laura Sepúlveda.
Al tiempo que Facebook solidifica su plan de estrenar en 2020 su moneda virtual llamada Libra, autoridades anuncian medidas de regulación. El aviso ha creado expectativa. Tim Draper, inversionista de capital de riesgo estadounidense, explica por qué y se refiere a las monedas virtuales en general.
Todos sabemos que el uso de la criptomoneda será bueno para todos porque es global, transparente, abierto y en la mayoría de los casos descentralizado.
El manejo de la privacidad de los datos que la empresa podrá recolectar para que un usuario adquiera la moneda es uno de los grandes focos de preocupación internacional. Pero en cuanto a economía concierne, señala el experto, este sistema sería útil para los gobiernos, aportando una información clara y asequible.
Mantiene un registro perfecto de todo, de cada transacción que se está realizando, y por lo tanto puede aplicar fácilmente un impuesto allí y así su gobierno recibe el pago.
Poniendo Internet como un ejemplo, señala que los países más desarrollados son los abiertos a nuevas alternativas y destaca que la seguridad económica puede mejorar ante males como el lavado de dinero, una preocupación que creció en Estados Unidos durante los primeros pasos dados hacia esta economía.
Luego, la Oficina de Alguaciles de Estados Unidos descubrió la cadena negra y demostró que puede capturar cada una de esas actividades ilegales porque mantiene un registro perfecto.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Ahora son exactamente las 12:25 minutos. Se intensifica la atención de Occidente con el régimen iraní. La Marina Real Británica capturó un buque petrolero en Gibraltar acusado de llevar crudo a Siria y de violar las sanciones impuestas por la Unión Europea.
El tanquero fue detenido en el disputado territorio británico a la entrada del mar Mediterráneo después de navegar alrededor de África desde Oriente Medio.
Datos de transporte marítimo revisados por la agencia Reuters sugieren que la embarcación había sido cargada con petróleo iraní frente a las costas de la República Islámica, aunque sus documentos indicaban que el crudo procedía del vecino Irak.
En un comunicado, el gobierno en Gibraltar dijo que tenía motivos para creer que el buque transportaba petróleo iraní hacia la refinería siria de Vanillas.
Mientras, otro barco transportaba migrantes. Me refiero a un barco de la ONG alemana CI, que rescató este viernes a 65 migrantes a bordo de una lancha neumática a 35 millas de la costa de Libia, según informó la organización en su cuenta en Twitter.
La embarcación que había partido el jueves carecía de comunicación por GPS, sistema de navegación, y a bordo solo había 10 litros de agua potable.
Sin un teléfono con GPS, GPS en inglés, o conocimientos náuticos básicos, los migrantes probablemente hubieran desaparecido, según dijo Gordon Isler, responsable de operaciones del barco.
Desde finales de 2018, el barco se encuentra operando frente a las costas de Libia.
Pasamos ahora a Sudán. La oposición y militares han acordado gobernar juntos hasta que se celebren elecciones en ese país africano. Y con ese fin han creado el llamado Consejo Soberano, que va a constar de 11 personas, 5 civiles, 5 militares y otro civil que se acuerde entre ambos.
La oposición sudanesa, que preside las Fuerzas de Libertad y el Cambio junto a la Junta Militar, alternarán el mando durante 3 años y 3 meses. Es decir, los militares estarán al frente los primeros 21 meses, mientras que la oposición los 18 restantes.
Para muchos, una buena noticia. Este acuerdo pondría fin a semanas de estancamiento político desde que el ejército derrocó al presidente autócrata Omar al-Bashir en el mes de abril, según señala la agencia Prensa Asociada.
Y los sindicatos estudiantiles de 2 universidades de Hong Kong rechazaron hoy las invitaciones de la líder de la ciudad, Carrie Lam, para hablar sobre los recientes disturbios por su propuesta ley para permitir la extradición de sospechosos a China continental.
En efecto, la oficina de Carrie Lam los invitó a reuniones a puerta cerrada, pero los estudiantes dijeron que cualquier reunión debe ser pública e incluir una representación más amplia.
Lam, quien fue designada líder de Hong Kong por un comité dominado por élites pro-Beijing, suspendió la legislación indefinidamente después de grandes marchas el 9 y el 12 de junio.
Está en peligro el Parque Nacional de los Everglades aquí en la Florida. La UNESCO lo sabe y está reuniéndose con tal fin. Tengamos detalles a continuación con Miguel Ángel Rivera.
En estos días, las cosas no están bien en los Everglades. El ecosistema de los Everglades fue una vez enorme y a lo largo de los años, con el desarrollo de Florida, hemos reducido no solo el hábitat nacional de vida silvestre, sino también el flujo de agua. Alrededor del 70% del flujo histórico de agua de pastos de río se ha reducido debido al desarrollo urbano y agrícola de Florida. Por lo tanto, el ecosistema del Parque Nacional Everglades Agua aguas abajo realmente ha sufrido.
La ambientalista Cara Kapp dice que los Everglades dependen del movimiento del agua para mantenerse saludables. Y durante más de un siglo, los humanos han estado canalizando ese flujo de agua. Y cortar ese líquido ha ejercido presión sobre el parque y los animales que lo convierten en su hogar.
En particular, solíamos tener flamencos, espátulas rosadas, ibis, cigüeñas, y muchas de estas especies todavía están aquí, pero en números decrecientes y en ningún lugar cerca de donde estaban históricamente.
Pero el problema se puede resolver, dicen los expertos. Sin embargo, el presupuesto federal más reciente solo proporciona aproximadamente un tercio del dinero necesario para implementar plenamente los esfuerzos para revivir los humedales. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son las 2:30 y seguimos en la información. Seguimos en la información aquí en Radio Martí Noticias al mediodía. Danilo Fuentes Cortés es nuestro ingeniero de sonido en la producción, Iván López Muñiz. Allá en la sala de redacción, Pedro Corzo e Ivette Pacheco. Y aquí ante el micrófono, Eduardo Luján y Rafael Martínez Sixto. Mañana en Madrid va a haber un desfile por el Orgullo Gay 2019. Pues bien, la comunidad LGBTI cubana que reside allí en Madrid y en otras ciudades de España ha sido invitada. Desde la capital española tenemos algunos detalles con el doctor Nelson Gandulla, quien preside la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI.
Ahí no solo vamos a estar activistas LGBTI, sino vamos a estar activistas de derechos humanos en general que defendemos la causa de Cuba y que apoyamos a la comunidad LGBTI. Para nosotros es muy importante porque aunque residimos fuera de Cuba, estamos siempre apoyando y estamos haciendo activismo para que las cosas en Cuba mejoren. La situación que está viviendo la comunidad LGBTI cubana y poder pues intercambiar y pues borrar esa imagen que Mariela Castro ha vendido un poco por acá por España, que tiene un poco a la comunidad europea pues desvirtuada de la realidad que vive la comunidad LGBTI cubana. Los participantes del grupo de cubanos en general vamos a llevar una pancarta que es más o menos mide 3 metros que une la bandera cubana con la bandera de la diversidad o la bandera gay y con un cartel que dice basta ya, que se respeten los derechos de la comunidad LGBTI cubana, y ese va a ser nuestro mensaje para todas las personas que puedan ver que tanto dentro como fuera que hay una comunidad que está apoyando que se respeten los derechos de las personas en Cuba. Y nuestro mensaje también es para los miembros de la comunidad LGBTI que aún están dentro de Cuba, pues que no están solos, que tienen un apoyo, aunque estemos aquí en la distancia, nosotros estamos apoyando y también estamos haciendo presión para que se respeten sus derechos.
El ensayista cubano Abel Sierra Madero expondrá el sábado en Miami el libro Fidel Castro, el comandante Playboy, Sexo, Revolución y Guerra Fría. Lo acompañará el escritor y periodista cubano Carlos Alberto Montaner.
En este libro, Abel Sierra Madero trata sobre la relación del imperio de Hugh Hefner con Fidel Castro, que aunque consideraba la pornografía una lacra capitalista, tuvo en Playboy, la revista de desnudos femeninos más famosa del mundo, un aliado para propagar sus ideas y aumentar las simpatías por la revolución.
El ensayista también destaca que en los medios de Estados Unidos Castro llegó a ser una celebridad a partir de los comentarios sobre su vida sexual, sus relajadas costumbres y su comunismo militante, que le convertía en la encarnación de todos los males, según dijo Abel Sierra Madero a la agencia EFE.
Y los coordinadores del proyecto independiente Estado de Sachs acaban de lanzar una campaña de recaudación de fondos para continuar produciendo desde La Habana audiovisuales, que incluyen sesiones de debate, crítica social y entrevistas a opositores, artistas e integrantes de la sociedad civil independiente. El fundador de este proyecto, Antonio Rodiles, explicó a Radio Televisión Martí de qué se trata.
Nosotros producimos materiales que tienen que ver con denuncias sobre la represión,
sobre actualidad noticiosa, perspectivas nuestras hacia el futuro. También producimos el programa Cambio de Bola, que es humor político, que lo hacemos en conjunto con Gorky Águila en su estudio. Y todo esto principalmente va enfocado, por una parte, en que llegue a las redes sociales y a la internet, para que las personas lo puedan ver ahí desde fuera de Cuba, incluso ya los que tienen conectividad acá. Y por otra parte, dárselo de mano en mano a los amigos y a las personas acá en la isla, en la calle, para que puedan enterarse de qué está pasando muchas veces en su entorno y qué visiones hay sobre ese escenario que lamentablemente no tienen ellos a su alcance. O sea, yo pienso que ese trabajo es fundamental, y para todo esto se necesita la producción de todos estos materiales. Hay que editar, hay que buscar información, hacer falta equipamiento, hacer falta recursos para subir en las redes sociales, conectarse. Todo en este mundo siempre lleva recursos detrás, y por esa razón es que estamos pidiendo la ayuda.
Los coordinadores del proyecto independiente Estado de SATS acaban de lanzar una campaña de recaudación de fondos, como acabamos de escuchar, y en tanto varios casos de dengue fueron diagnosticados en un edificio en peligro de derrumbe, ubicado en San Pedro 258, entre Sol y Muralla, en La Habana Vieja. En el inmueble, más de 10 familias protestan desde hace más de un mes para que se les asignen viviendas prometidas por las autoridades locales desde el año 2018. Mercedes Crespo Carmona, residente del lugar, describió a Radio Martí la situación que enfrentan.
En estos momentos, en la tercera planta, hay un brote de dengue extremo y de chincha. Hay dos niños, como 5 o 6 personas mayores, que han ido a fumigar, había escasez de petróleo, y entonces dice que tiene que haber una fumigación intensiva de 3 días debido a esta situación, porque ya se han ligado las dos cosas y los bichitos esos están caminando por las paredes. Hay fiebres altas de 40, hay una mamá que le dieron orden de ingreso y no pudo ingresar porque tiene 2 niñas más, por la erupción, por la fiebre y por los dolores de cabeza. A ellos le dieron ese diagnóstico al médico del consultor. Esto le hacen un análisis y al momento se determina si es o no. Y entonces todo el policlínico está metido en el edificio inspeccionando, porque aparte también encontraron larvas. Entonces ahora, a raíz de todas las protestas de nosotros, al parecer van a meter una obra de choque allí para que termine el edificio que en realidad nos corresponde a nosotros, en San Miguel del Padrón. A ver si el 15 de septiembre no pueden dar las casas a 8 familias. Dentro del edificio quedan 40 familias sin asignación de vivienda.
Estaremos al tanto de esta situación que afrontan estas familias allí en La Habana Vieja, como también al tanto de la investigación que tiene lugar en Santiago de Cuba, porque el cadáver en descomposición de un hombre fue encontrado esta semana en las cercanías de la fábrica de cemento José Mercerón. Esto es en la localidad de Altamira. Y el periodista independiente Yosmani Mayeta, quien estuvo en el lugar de los hechos, describe el hallazgo.
Este señor de raza negra, aún no se le conocen sus datos personales. Estaba el cuerpo completamente cubierto de gusanos, ni su rostro se lo podía ver porque era completamente cubierto de gusanos, y asimismo el cuerpo estaba completamente hinchado, la camisa desabotonada, la gorra hacia un lado, igual asimismo la chancleta también se encontraba. Y entonces la policía, tras contactar que no era trabajador de la fábrica de cemento, pero muchos alegaron que por esta zona, por esta calle, o sea, carretera de Punta Gorda, pasan muchas personas, muchos pescadores. Esta fábrica de cemento nuevamente está en el punto de mira porque en julio del 2017, en estas mismas inmediaciones, fue asesinado un joven de la localidad de aquí de Altamira a manos de un custodio. En esta ocasión fue el joven Josvani Paneque, que se encontraba, supuestamente dijeron los custodios que quería robar cemento en la fábrica de cemento, pero según alegan sus familiares, iba con destino a la playa.
Y después de este testimonio que nos llegaba desde Santiago de Cuba, pues tenemos que darle la bienvenida aquí en el estudio A de Radio Martí a nuestro colega Tomás Cardoso, como siempre, con el avance de lo que tendrá hoy en Cuba. Es de 2 a 3, ¿no?
De 2 a 3 de la tarde, Rafael. Uh-huh. Un gusto, Rafael Martínez Sisto, estar aquí en el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, pues hoy a las 2 de la tarde vamos a presentar el testimonio de 3 activistas de la Alianza Democrática Oriental, residentes en Vanes, en la provincia de Holguín: Estela Cruz, su hija y su esposo. Estaban Rafael el martes esperando sacar un dinero que le envió su familia desde los Estados Unidos por la Western Union. Compartido el momento este de recoger el dinero, fueron esperados por una policía, se lo llevan a la estación de la policía para, con el propósito de confiscarle los bienes. Tendremos todo el testimonio que incluye requisición, el estado físico, una situación bastante lamentable, y Estela compartirá con nosotros. Posteriormente, Carlos Amel Oliva tiene una denuncia desde Santiago de Cuba de el mal estado de refrigeración de carnes que se llevan al sistema del mercado que está restringido, el mercado que está por la canasta básica, para personas con diabetes y con VIH en estado de descomposición, y tenemos el testimonio de dos personas que han dado la queja por falta de refrigeración para estos productos cárnicos. Sí,
hace poco salían a relucir unas imágenes de sacos de picadillo,
sacos,
¿no?
Increíble.
Que estaban desbordados, estaban rotos, y que toda la carne se esparcía sobre lo que llamamos la cama del camión, ¿no?
Cómo no. Y finalmente, noticia de última hora en el día de hoy, aparentemente Lázaro Espósito Canto, primer secretario del partido de Santiago de Cuba, acudió a Teleturquino el miércoles por la noche y le han ofrecido a los transportistas de Santiago que todo va a quedar igual, que no va a haber una rebaja de precios topados, con el propósito de que vuelvan a trabajar los transportistas privados. A tal efecto, el secretario del partido dijo que cuando se reúna la próxima Asamblea Provincial del Poder de Partido, ahí van a rectificar los precios. Los transportistas dijeron, cuando lo veamos en el Sierra Maestra y en la prensa oficial, nos reintegramos al trabajo, porque le ha dicho a la misma vez que sigan trabajando con los precios topados. Los transportistas dicen que no.
Esto es una situación explosiva.
Explosiva, porque el gobierno no tiene capacidad de dar el trabajo, el servicio que dan los privados. Eso es todo lo que tenemos, Rafael. Bien,
gracias. Gracias a Tomás Cardoso.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
12:41, retomamos la información de Venezuela. Estamos pendientes de lo que ocurre en Caracas y en otras ciudades después de la convocatoria entablada por la oposición para que hoy los venezolanos salieran a las calles a manifestarse en contra del régimen de Nicolás Maduro, sobre todo después de darse a conocer detalles acerca del informe de Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que señala la grave situación de los derechos, de esos derechos allí en Venezuela. Hoy también, a través del contacto que establecíamos con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo, conocíamos que el gobierno había puesto en libertad condicional, de eso se encargó Aymara de aclarar, a 22 personas, entre ellas a la jueza María Lourdes Afiuni y al periodista Braulio Jatar. Así lo indicó la alta comisionada Michelle Bachelet. También las otras 20 personas liberadas son estudiantes.
Esto ocurre después que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU realizara un debate sobre el informe de Bachelet sobre Venezuela, en el que se afirma que existen graves violaciones de los derechos humanos.
Recordemos que la jueza Afiuni fue arrestada en el 2009 después de que el expresidente Hugo Chávez exigiera su encarcelamiento. Se encontraba bajo arresto domiciliario desde el año 2011 y un tribunal la condenó en marzo a 5 años de prisión.
Y precisamente organizaciones no gubernamentales de derechos humanos aseguran que el informe sobre Venezuela de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, está ajustado a la realidad y que llena todas las expectativas. Desde Caracas, el informe ampliado con Carolina Alcalde.
Gonzalo Imiop, director vicepresidente del Foro Penal, destacó que el informe sustenta las graves violaciones a los derechos humanos, que además son consideradas como una política de Estado.
Esto es un hito histórico. Este es un documento que servirá en su momento para hacer justicia, porque es la expresión más válida que puede existir en el planeta sobre lo que es la realidad de lo que está pasando en Venezuela.
Por su parte, el cardenal Baltasar Porras manifestó que el informe responde a los intereses de la población venezolana y que es indicativo colectivo de que no debe quedar en el papel, sino que deben buscarse soluciones para el bienestar de todos los ciudadanos.
Es la postura de la iglesia toda y de la sociedad venezolana. Estas situaciones que estamos viviendo, que estamos padeciendo, pues en contra de la vida de los venezolanos, es insostenible.
Poco antes de estas declaraciones, la Conferencia Episcopal Venezolana emitió un comunicado en el que denunció que la desaparición forzada, la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como excesos policiales, son prácticas instaladas en los órganos militares y policiales que están ocurriendo permanentemente en el país. En tanto, y a través de un comunicado emitido por la Cancillería del Gobierno en disputa de Nicolás Maduro, se indicó que el informe presenta una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre los derechos humanos en el país y anunció que presentó 70 observaciones al informe. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ya se conoce el destino de Jesús Santrich, el conocido líder guerrillero de la FARC, que estaba desaparecido. Este ex guerrillero abandonó su esquema de seguridad el sábado pasado y desde entonces, pues, se ha venido diciendo que se encontraba en paradero desconocido, una situación que afecta el proceso de paz colombiano, según analistas. Precisamente nuestro colega Pedro Corzo entrevistó a Fernando Vargas Kemba, historiador y presidente de la Asociación de Víctimas de la Guerrilla en Colombia.
El alto comisionado para la paz de Colombia, Miguel Ceballos, aseguró este jueves que si el ex líder de la FARC, Seusis Pausi Hernández, alias Jesús Santrich, cruzó la frontera y está en Venezuela sin autorización de la JEP, perdería el beneficio del acuerdo firmado con la guerrilla en noviembre del año 2016. Al respecto, habló para Radio Martí el historiador colombiano Fernando Vargas Kemba, quien también preside el Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla en Colombia.
La situación del terrorista Santrich es una situación que está en el límite del Código Penal colombiano, no solo de la JEP, sino del Código Penal colombiano, en la medida en que, evadido de su aparato de seguridad que le montó el gobierno de acuerdo a lo que pactaron en los acuerdos de La Habana, un aparato de seguridad que tiene alrededor de 900 hombres para el servicio, que son sus mismos guerrilleros, y Santrich, por ejemplo, en el momento en que se evade de Colombia, en que pasa la frontera, ya se pronunció Inmigración Colombia, que es la oficina encargada de este tipo de movimientos de fronteras, que pasó sin permiso el gobierno, o sea, él sale de Colombia ilegalmente, y lo peor, la JEP ha guardado silencio, pero es muy extraño que no haya dicho nada, sobre el sentido de que la JEP es el tribunal de la FARC, sobre el sentido de que él haya pedido permiso para salir del país.
El excombatiente está solicitado en extradición por Estados Unidos por el delito de narcotráfico, supuestamente cometido después de la firma de los acuerdos de paz. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Empresarios de la industria en Nicaragua advierten que el sector enfrenta uno de sus peores momentos debido a las medidas económicas del gobierno. Y este informe lo escuchamos desde Managua con Daliana Ocaña.
El presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua, Sergio Maltés, declaró:
estamos retrocediendo. ¿Qué significa? Que estamos dejando de ser productores y nos estamos volviendo un país distribuidor. Todo lo que es, digamos, la industria en sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está metiendo el impuesto a todo lo que es la importación de materia prima.
Entre las medidas que ha tomado el Estado y que tienen al sector al borde de la desaparición está una reforma fiscal, una reforma al seguro social y el incremento desproporcionado en los precios de la energía eléctrica. Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua, señaló que todos estos factores están dándole un duro golpe a la economía del país.
A esta grave problemática, que de no resolverse estaría mandando al desempleo a muchas más familias nicaragüenses y realmente llevando a la economía de Nicaragua a un abismo de no retorno.
En tanto, el nuevo plan de expansión de generación de energía del Ministerio de Energía y Minas de Nicaragua advierte que el país sufrirá apagones constantes a partir del 2022, hecho que genera otra preocupación en el sector empresarial. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
La Organización Médicos Sin Fronteras ha criticado la inseguridad del Estado mexicano de Tamaulipas. Afirma Médicos Sin Fronteras que no es un lugar para acoger a los migrantes que esperan resolver su solicitud de asilo aquí en Estados Unidos.
Asimismo, María Hernández, del equipo de coordinación de Médicos Sin Fronteras, consideró que devolver a las personas que buscan asilo y obligarlos a permanecer en Nuevo Laredo es una política inhumana.
Es ponerlos en manos del crimen organizado, donde ser migrante es sinónimo de ser una mercancía, advirtió María Hernández. Los migrantes se encuentran constantemente expuestos a robos, violaciones, extorsiones, secuestros e incluso homicidios. Ayer, 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos, se celebró en Washington de manera un poco diferente, con una demostración de poderío militar y un discurso del presidente Donald Trump sobre el patriotismo. Luis Alberto Facal amplía desde Washington.
El evento atrajo a partidarios de Trump, así como a los manifestantes que acusaron al presidente de politizar un feriado no partidista y de malgastar el dinero de los contribuyentes. El presidente habló a la multitud reunida frente al monumento a Lincoln en el National Mall en Washington durante la celebración denominada Un Saludo a Estados Unidos.
We celebrate our history.
Celebramos nuestra historia, nuestro pueblo y los héroes que orgullosamente defienden nuestra bandera, los valientes hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. La celebración del 4 de julio en Washington no suele consistir en política partidista, pero este año hubo protestas. Amanda Whitehead está en desacuerdo con la celebración de Trump. Pienso que está muy claro que el presidente está politizando un evento no partidista, en particular poniéndose en medio de él y sacando aviones y tanques. Son como sus pequeños juguetes para que pueda sentirse mejor consigo mismo a costa del contribuyente. Gil Daniels es un partidario el presidente Trump. Creo que está haciendo todo lo que necesita para celebrar el país y para apoyar a su gente, los estadounidenses olvidados. Desde que Trump asistió a la celebración del Día de la Bastilla en Francia en 2017, había querido un desfile militar. La Casa Blanca insiste en que el enfoque está en el patriotismo, no en la política. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente Trump advirtió a Irán que es mejor que no eleve el nivel de enriquecimiento de uranio. Y que tenga cuidado con sus amenazas porque pueden volverse en su contra.
Así es. En esta forma se manifestó el presidente de Estados Unidos cuando el gobernante iraní Hassan Rouhani dijo a los gobiernos de Francia, Reino Unido, Alemania, China y Rusia que si no adoptan medidas prácticas respecto a sus compromisos en el pacto nuclear del 2015, Teherán elevará su nivel de enriquecimiento a partir del día 7 de julio, es decir, muy pronto.
En tanto, Argentina y Brasil estudian un convenio comercial con Estados Unidos. Los detalles los escuchamos desde Washington con Leonardo Bonet.
Argentina analiza con Brasil la negociación de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, dijo el jueves el presidente Mauricio Macri. Al mundo le interesa relacionarse con nosotros, afirmó Macri en un acto con pequeñas y medianas empresas, en el que destacó las ventajas del reciente pacto entre la Unión Europea y el Mercosur, que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El mandatario expresó que en un par de meses el bloque sudamericano concretará un pacto con la Asociación Europea de Libre Cambio, integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, y antes de fin de año se pretende hacerlo con Canadá y luego con Singapur y Corea del Sur. Ante las críticas de algunos sectores opositores sobre el acuerdo con la UE, Macri afirmó que es una oportunidad histórica, ya que se abre un mercado de 500 millones de consumidores para el bloque sudamericano. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Seguimos en economía porque la economía de Gran Bretaña muestra alarmantes indicios de una severa desaceleración, posiblemente una recesión, tal como dice prensa asociada.
La economía se contrajo en junio a su tasa más pronunciada desde los meses inmediatos al referendo que resultó en un sí a la salida del país de la Unión Europea.
El importante índice de los gestores de compras cayó en junio, lo que indica una contracción. Son las 12:52. Una nueva generación de robots está ayudando a mantener seguros lugares como plantas nucleares. Leonardo Feldman informa.
Las plantas nucleares son de los ambientes más peligrosos en el mundo. Por eso, científicos y varias universidades se están enfocando en desarrollar robots. Estos limitan el riesgo para los humanos en lugares inhóspitos. Un nuevo autómata está llamando la atención de científicos como el doctor Matthew Nansekivill de la Universidad de Manchester.
Está diseñado para ir dentro de la tubería, comprobar si hay radiación, fugas, corrosión o puntos calientes y limpiarla.
Esta invención permite que el personal de plantas nucleares se mantenga fuera de la zona radioactiva. Pero estas áreas no son las únicas en las que un robot podría ser beneficioso para un humano. Científicos están desarrollando trajes robóticos espaciales para ayudar a que los astronautas orbiten la Tierra hasta por un año. Sin embargo, existe la pregunta de si los robots reemplazarían en un futuro cercano a los astronautas.
Nuestro objetivo no es reemplazar al astronauta, es beneficiar al astronauta, ayudar a los astronautas de varias maneras, darle asistencia al astronauta, tomar los riesgos por los astronautas.
Como indica Ron Diffler de la NASA, por ahora los robots no reemplazarán a los viajeros celestiales. Sin embargo, según un estudio del Instituto Global McKinsey, hasta 800 millones de trabajos podrían ser automatizados de aquí al 2030. Leonardo Feldman, Voz de América, Washington.
Llegamos al momento de los deportes. Hoy van a pichear 6 latinos en la jornada de este viernes de las Grandes Ligas. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. Hoy viernes va a continuar la campaña regular de las Grandes Ligas de Béisbol con un total de 13 partidos, donde veremos en acción a 6 lanzadores latinoamericanos. El méxico-americano Aaron Sánchez estará a las 7 de la noche hora de Cuba lanzando a la lomita por el equipo de Lourdes Gurriel Jr., los Azulejos de Toronto, ante los Orioles de Baltimore. El zurdo venezolano Eduardo Rodríguez lanzará también esa misma hora por el equipo del Boston de Julito Martínez contra los Tigres de Detroit de Nick Castellanos. Jake Arrieta, boricua estadounidense, lanzará por Filadelfia a las 7 y 10 de la noche hora Cuba ante los Mets de Nueva York. En tanto, el colombiano Julio Teherán, indudablemente el mejor pitcher del equipo de los Bravos, estará en la lomita por Atlanta ante el equipo de los Marlins de Miami en la ciudad de Atlanta. Por los Marlins lanzará la sensación de Japón, Jordan Yamamoto. Otro latino que verá acción hoy viernes en las Grandes Ligas de Béisbol será el dominicano Michael Pineda en la lomita por el equipo de los Mellizos ante los Vigilantes de Texas en Minnesota. En tanto, el venezolano Antonio Senzatela lo hará por el equipo de los Rockies de Colorado a las 9 y 10 de la noche de Cuba ante Arizona, que va a depender de Zach Greinke. También quiero señalar que veremos un gran duelo entre lanzadores estadounidenses. Chris Paddock estará en la lomita del equipo de los Padres de San Diego, del cubano Rick Hosmer, contra los Dodgers de Los Ángeles en Los Ángeles, que va a utilizar al zurdo Clayton Kershaw. Así que esta es parte de la cartelera de hoy viernes en la MLB. A propósito, en la Liga Americana el equipo de los Yankees continúa cómodo en primer lugar, seguido por Tampa, Boston, Toronto y los Orioles de Baltimore. Y en cuanto al oeste de la Liga Nacional, el equipo del cubano boricua Kiki Hernández, los Dodgers de Los Ángeles, tiene amplia ventaja de más de 11 partidos de los Rockies de Colorado, y a continuación aparecen los Padres de San Diego, Arizona, y los Gigantes de San Francisco, que siguen tratando de salir del frío sótano en esa división del oeste del viejo circuito. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Hoy es viernes y es viernes de estrenos cinematográficos aquí en Estados Unidos. Se destaca otra entrega del Hombre Araña. Alejandro Escalona con los detalles.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana aquí en Estados Unidos. Unbelievable. Comenzamos con Midsommar, en la que una joven pareja estadounidense viaja a un festival de verano en una remota aldea en Suecia.
Welcome and happy Midsommar.
What time is it?
9 p.m.
That can't be right. The sky is blue.
Las vacaciones de verano en una tierra de luz eterna dan un giro siniestro cuando comienzan las festividades y la pareja es invitada a participar. Otra de las pocas películas que se estrena esta semana, que incluye el feriado del 4 de julio en Estados Unidos, es Spider-Man Far From Home. Spider-Man ahora debe enfrentar nuevas amenazas en un mundo que, dice la promoción de la película, ha cambiado para siempre.
Because I am going on vacation.
You're a very difficult person to contact, Spider-Man.
Marianne and Leonard, Words of Love, es un documental del director Nick Broomfield.
The woman who inspired the songwriter and poet Leonard Cohen.
Sobre la relación de un poeta y su musa, el cantautor canadiense Leonard Cohen y Marianne Hillen, la mujer que inspiró So Long, Marianne.
Life's not fair, is it, my little friend?
Y una que llega muy pronto es The Lion King.
In the circle of life.
Alejandro Escalona, Voz de América.
A las 12:59 reiteramos titulares. Los venezolanos se merecen una vida mejor y libre de miedo, afirma el informe de Michelle Bachelet. Entre tanto, se reanudan las protestas en las calles de Venezuela en el aniversario de la independencia del país. Cerca de 1.500 detenciones arbitrarias por razones políticas en Cuba en los primeros 6 meses del año. Presidente de gobierno local en Puerto Padre amenaza cuentapropista expropiado. Continúa, mientras, la campaña en las redes sociales para que ETEXA baje las tarifas de Internet. Y aquí en Estados Unidos reafirma el presidente Trump en su discurso de ayer 4 de julio que Estados Unidos nunca será un país socialista. Hoy hemos estado, Danilo Fuentes.